con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 23 de agosto de 2022. Un día en el que, ojo, vuelven a subir las temperaturas en el norte y además hará especialmente calor en el Valle del Miño, y en el suroeste. Por lo general va a ser una jornada de cielos despejados. Las nubes las encontraremos por la mañana en el tercio norte, sobre todo en el norte de Galicia. Bueno, pues con cielos despejados o nubosos, lo que tenemos hoy es algo así como el arranque del curso político en España. Porque es verdad que consejos de ministros ha habido unos cuantos a lo largo de este verano, pero el que este martes acogerá el Palacio de la Moncloa va a ser el primero tras el descanso de agosto. Va a ser un consejo de ministros con la cabeza puesta ya en que esto no para, porque mañana además se pondrá en marcha el Congreso de los Diputados con la Comisión Permanente y el jueves, ojo al jueves, porque es cuando el Gobierno tiene que convalidar su famoso decreto energético que nos ha tenido entretenidos estas semanas con no bajes el aire acondicionado de 27 grados, no te dejes encendida por la noche la luz del escaparate, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver qué pasa, porque al Ejecutivo no le salen las cuentas para convalidar por sí mismo ese nuevo Real Decreto, otro más, ya van 128 decretos con Pedro Sánchez, y el Partido Popular dice que como no se retiren las frivolidades, que no cuenten con ellos. ¿Y qué entienden los populares por frivolidades o chorradas? Pues precisamente eso, el tener a los comercios con el miedo de que les sancionen a poco que se pasen con el termostato, cuando en realidad eso sirve para ahorrar más bien poco y lo que en realidad consigues es que en algunos negocios el cliente no esté a gusto y no consuma. Bueno, pues entonces, ¿qué habría que hacer? Porque es verdad que dos cabezas piensan siempre más que una y lo mismo la oposición tiene alguna idea interesante. Pues desde el Partido Popular creen que aquí lo primordial sería lanzar un plan para proteger el empleo en la industria y ayudar al sector del transporte.
Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros, relean el documento, retiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias, transporte por carretera, la industria, nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
Hombre, siendo el gobierno tan rumboso como es, si el PP le propone impulsar nuevas ayudas, lo mismo hasta le toman la palabra, o deberían hacerlo si realmente hay ganas de llegar a acuerdos. Otra cosa es que el PP insista también en dar una vuelta por completo a la estrategia energética de España para apostar por la energía nuclear y no dejarlo todo en manos de que las renovables se acaben de desarrollar y nos saquen de este embrollo. En eso el gobierno no piensa rectificar ni con agua hirviendo, porque es un asunto en el que se mezcla la realidad con la ideología y ahí, como ya sabemos, hay poco que hacer. El caso es que seguimos viviendo en un país en el que no hay consenso político sobre la estrategia energética a seguir, a pesar de estar en un contexto verdaderamente inquietante. Para empezar, el precio de la luz vuelve a dispararse hoy en España hasta los 365 euros el megavatio hora, lo que supone un récord desde que entró en vigor el tope del gas y que nos devuelve a los niveles más disparados del mes de marzo. La subida del precio de la luz responde a varios factores, pero uno tiene que ver con el gas, que ayer llegó a acercarse a los 300 euros el megavatio, y ya sabemos que para producir buena parte de la luz que no son capaces de generar las renovables, hace falta consumir gas. Acuérdense que nos hemos comprometido con Bruselas a reducir nuestro consumo de gas un 7%, mientras que la primera semana del decreto energético solo sirvió para reducir el consumo eléctrico en España un 3,7%, sin que el gobierno quisiera dar los datos del gas, tal vez porque no le convenía. Bueno, pues realmente lo que está pasando en el mercado internacional apunta a un otoño-invierno bastante, bastante punky en lo que se refiere al precio de las energías. Ayer, sin ir más lejos, el gas natural de referencia en Europa cerró la jornada con un precio récord de 276 euros el megavatio. En Alemania, el contrato de energía a un año vista se llegó a poner en 666 euros el megavatio. El mercado eléctrico de referencia en Francia también se disparó por más nucleares que tengan. como aquí, al perro flaco todos son pulgas, hasta la sequía se ha puesto en contra, porque la falta de agua de los ríos está dificultando que las centrales nucleares se puedan refrigerar, lo que alarga o dificulta los parones técnicos. De ahí, entre otras cosas, que los franceses estén poniendo las botas estos días comprando electricidad más barata en España, aprovechando que nosotros estamos haciendo la trampita temporal de topar el precio del gas con el que se genera electricidad. Dinero, que no nos engañemos, nos estamos ahorrando ahora, pero finalmente habrá que pagarlo de una u otra manera y que va a recaer, para empezar, en los clientes del mercado libre. Y entre tanto, pues muchas familias se están empezando a plantear, o deberían plantearse, no solo qué hacen con la factura de la luz, sino qué hacen con la factura del gas.
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en Latour la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura, y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Desde la OCU empiezan a recomendar al que pueda que le dé una vuelta a la tarifa regulada por si le conviene y por si puede entrar en ese tipo de tarifa del gas. Y recordemos que en el gas, el gobierno no le ha bajado el IVA, como se ha hecho con la luz. Por eso hay muchos españoles que coinciden en que a ellos lo que les está matando realmente es la factura del gas, más que la factura de la luz en los últimos meses. Y algunos dirán, bueno, ¿y estas turbulencias a qué se deben? Porque ayer fue un día especialmente frenético en lo que al precio del gas se refiere, efectivamente. Pues miren, seguro que hay muchas razones, pero una de ellas puede ser que ayer era el primer laborable tras haberse conocido que Rusia va a volver a paralizar el suministro de gas a Alemania. Habrá nuevo parón entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, por lo mismo de las últimas veces, que si al gasoducto hay que hacerle una revisión y tal y cual. Antes, cuando te daban largas con una avería, te decían que es que la pieza la tenían que traer de Alemania. Claro, a los alemanes no les puedes decir eso, con lo cual este verano los rusos han estado toreando a los alemanes con eso de que tienen que traer una turbina de Canadá. Y que claro, con las sanciones impuestas a Rusia, que lo de la turbina se retrasa y es culpa vuestra por poner las sanciones y esto y lo otro. El caso es que este nuevo parón, supuestamente técnico, va a coincidir con el cambio de mes, con el temido comienzo del mes de septiembre, y cada vez que se corta el suministro de gas ruso, Alemania contiene la respiración porque no sabe si el gas volverá a bombearse cuando llegue el caso. Y de momento, por ese tubo, Rusia le sigue suministrando a Alemania el 20% del gas que recibe. Menos que los últimos años, pero Berlín todavía no está preparada para prescindir de esa cantidad. Y ahí es donde está el drama que tenemos encima. Ayer mantuvimos una interesante charla con Mira Milosevic, del Real Instituto Elcano, y nos decía eso, que el invierno dependerá de lo que Alemania sea capaz de aguantar el chantaje energético de Putin sin ceder y sin presionar a la Unión Europea para que aceptemos una victoria militar de Moscú. En fin, ya veremos, pero el otoño va a ser caliente, por lo menos esa es la amenaza además que han lanzado aquí los sindicatos, si no se suben los salarios acorde con la subida de la inflación, dicen, cosa que no es tan sencilla, porque en un contexto de gran subida de los precios, subir los salarios a un ritmo similar puede retroalimentar la inflación. La solución más sensata pasa por una subida intermedia que haga repartir el esfuerzo entre trabajadores y empresas, pero ese pacto de rentas tampoco acaba de llegar, y en septiembre volverá a estar encima de la mesa. El Banco de España, por cierto, descarta una recesión a corto plazo, pero la autoridad fiscal da por hecho que el PIB caerá en el tercer trimestre de este año debido a lo mal que fueron las cosas en el mes de julio. En fin, luego seguiremos hablando de economía, pero hoy también estaremos pendientes de las consecuencias de los terribles incendios que han asolado a la Comunidad Valenciana. Más de 32.000 hectáreas quemadas entre Castellón y Alicante, a lo que hay que sumar el desastre en otros puntos de España a lo largo de este verano, alcanzando las 286.000 hectáreas arrasadas. Hemos tenido 50 grandes incendios que suponen que de todos los fuegos de Europa este verano, casi el 40% han tenido lugar en España. Desde luego tenemos que hacérnoslo mirar. Y bien está que hoy el Consejo de Ministros declare zona catastrófica a todos los municipios afectados por esos grandes fuegos. Ahora lo que hace falta es que las ayudas lleguen rápido, cosa que no está pasando con los afectados de Zamora. Y que, ¿por qué no? Que en esto, entre todos, le hagamos caso a Pedro Sánchez.
Me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común. y lo que es de sentido común, es que todas las administraciones tenemos que pertrecharnos con mayores recursos, reforzar nuestra cooperación, colaboración institucional para hacer frente a un enemigo común, que es, en este caso, los incendios.
Decía Sánchez que no politicemos el incendio de Begís, sobre todo ahora que las investigaciones podrían apuntar a que las autoridades competentes, dependientes de la Comunidad Valenciana, se podrían haber dado un poquito más de vida a la hora de comunicar a Adif que el fuego estaba demasiado cerca de las vías del tren que acabó con pasajeros heridos. Aquí se ha intentado crucificar a la maquinista, pero la caja negra demuestra que la maquinista bastante hizo con lo que hizo. A los pasajeros tampoco se les puede recriminar que se pusieran nerviosos y que salieran a las bravas por la cabina del conductor tras haber tratado de forzar las puertas laterales, dificultando así que la maquinista pudiera dar marcha atrás. Bastante tuvieron con no volverse locos al verse metidos en ese infierno sin comerlo ni beberlo. ¿Y el puesto avanzado donde los bomberos se estaban batiendo el cobre? Pues además de tener bastante con lo que estaban haciendo, recuerdan que la información que tenían ellos también la tenían en el 112. Así que ahora estamos en eso, en que no politicemos los incendios. A ver si es verdad, pero verdad para todos los incendios, porque ya sabemos cómo empezó el verano. Incendio en comunidad del PP, negligencia. Incendio en comunidad socialista, la culpa es del cambio climático y hagamos el favor de no politizar. Así somos. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Desactivada ya la situación 2 en los incendios declarados en la tarde de ayer en Moaña y Ponteareas, ambos en la provincia de Pontevedra. En total, entre los dos se han quemado 36 hectáreas de momento. En lo que llevamos de año, se han quemado en nuestro país 250.000 hectáreas, que son 5 veces más que la media de la última década. Y en Rubí, Barcelona, segundo día de luto oficial por la muerte de 2 de los ciclistas que fueron arrollados el domingo. El conductor del vehículo, que ha pasado su segunda noche en comisaría, conducía sin puntos en el carnet y con antecedentes por un delito contra la seguridad vial. Pedro Cancio, presidente del club de ciclismo al que pertenecía el grupo, ha contado en COPE que el detenido pisó el acelerador al alcanzarles.
Es que no solo no hizo el amago de parar, sino que aceleró. El que iba detrás de todo es el que quizás mejor visualizó la acción y que vio el coche cómo, además de después del atropello, aceleraba para huir de la zona.
Y no dejamos de mirar a Ucrania, donde se recrudece la tensión tras el asesinato de la hija de Alexander Dugin en Moscú. Rusia acusa directamente a Natalia Bog-Pavlova, una agente de los servicios secretos ucranianos de 43 años que reside en la capital rusa desde el 23 de julio. Sin embargo, ha sido el llamado Ejército Nacional Ruso, un grupo guerrillero opositor de Putin, el que ha reivindicado la autoría del atentado. Y un último apunte, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha dado negativo en el test de drogas al que se ha sometido tras la polémica por el vídeo filtrado en el que aparecía de fiesta con sus amigos. Políticas de todo el mundo, incluida la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, han subido vídeos a sus redes sociales en los que aparecen bailando para mostrar su apoyo a la primera ministra finlandesa. Y en el partidazo de COPE, Casemiro se despide entre lágrimas. Mikel Zumalde.
El futbolista brasileño se despidió anoche del Real Madrid en un acto presidido por Florentino Pérez. No pudo contener las lágrimas en una despedida en la que explicó que había tomado la decisión después de ganar la última Champions y dejó la puerta abierta a un posible regreso. Por la tarde presenció en directo la victoria por 2-1 del Manchester United ante el Liverpool. Y ayer se cerró la segunda jornada de la Liga Santander. El Getafe cayó goleado por 3-1 ante el Girona en un partido en el que el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, fue expulsado en el minuto 90 por entrar en el terreno de juego protestando varias de las decisiones del colegiado. En el otro partido, Elche y Almería empataron 1-1. Y hoy, cuarta etapa de la Vuelta a España con una apasionante jornada de media montaña con salida en Vitoria y final en La Guardia. Afini defiende el maillot rojo y el primer español de la general es 9º, el granadino Carlos Rodríguez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. El reloj empieza a apretar y cada vez son más los que se van incorporando al trabajo. Muchos lo hacen un poco más morenos, más relajados, con cara de haber dormido, pero conscientes de que el año que se presenta por delante va a ser para arremangarse. Fíjense, hay días que vienen muy marcados por la política, otros días el foco está puesto en lo internacional, pero hoy tenemos que volver a hablar de los precios y como ya viene siendo costumbre, no es para bien. Lo primero hoy va a ser mirar el contador. El precio de la luz se dispara este martes hasta los 365,33 € el megavatio hora, a pesar del tope del gas. Eso sí, sin él superaríamos los 400 € en la factura. Una intensa subida de precios que España sufre desde hace ya más de un año y que está socavando el poder adquisitivo de millones de españoles. Podemos hablar mucho de economía internacional, del precio de los mercados, de la guerra de Ucrania, de la energía, pero la realidad económica la tenemos mucho más cerca. Basta con bajar al supermercado. Puede ocurrir que baje el consumo de pescado entre los españoles. Puede que baje el consumo de fruta y puede ocurrir que baje el de la carne. Pero cuando lo que baja es el consumo de todos los productos básicos, es que está ocurriendo algo más allá de elementos puntuales. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo que va de año, los españoles hemos consumido un 12% menos de carne y casi un 11% menos de huevos. Pero lo que más ha caído es el consumo de pescado, casi un 14%. Con el final del mes de agosto se acerca una de las compras más importantes del año y estos datos vienen a confirmar que cada vez nos fijamos más en el precio de los productos. No quiere decir que las familias hayan dejado de comprar carne, pescado o frutas, sino que se compra menos. Una realidad que conoce bien Enrique, por ejemplo, que trabaja en el sector de la fruta y vende con su furgoneta por diferentes municipios de las provincias de Badajoz, Sevilla o Córdoba.
Que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Hablamos mucho del aceite, la fruta, el pollo, la carne, pero hay más. Quizá usted es de los que a esta hora le gusta tomarse un té o un café para empezar el día. Pues bien, estos productos han subido un 11% su precio. O yo qué sé, quizás es de los que le gusta salir de trabajar y darse un paseo por las tiendas a ver si encuentra algo de ropa que ponerse para lucir moreno. Pues este tipo de productos textiles también han subido su precio un 6%. Así las cosas, se avecina un mes de septiembre lleno de incertidumbre al que habrá que sumarle además los gastos de la vuelta al cole. Y mientras tanto se acerca el invierno, como diría la serie, y preocupa el tema del gas. Ahora mismo su precio está por las nubes. En tan solo mes y medio ha subido un 60% y no parece que la cosa vaya a mejorar. Atención a este ejemplo. Si en 2021 una familia media pagaba unos 125 € al mes por el gas, ahora, de aquí a un año, el total se va a situar por encima de los 5.000 €, unos 450 € mensuales. Eso sí, estos costes se refieren a los clientes del mercado libre. Enrique García es portavoz de la OCU.
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en la TUR la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura, y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
El gas, la luz, el carburante, la alimentación y el Euribor se ha disparado, ojo, al 1,34%, su mayor nivel diario desde abril de 2012. Esto afecta sobre todo si estás metido en una hipoteca o si tienes intención de pedir una. Ojo, a partir de septiembre, cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. Una hipoteca variable de 150.000 € a 25 años, con diferencial del 1%, costará 130 € más al mes. Todas estas subidas vienen motivadas por la guerra de Ucrania. Mañana se cumple 6 meses, se cumplen ya medio año de ese conflicto y la energía se ha convertido en una nueva arma de guerra. Hay miedo de que Rusia termine de cerrar el grifo, algo que no debería afectar en exceso a España, al menos en lo que al suministro se refiere, porque nuestras reservas están por encima del 80%.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo, y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
La situación puede que no dependa tanto de cómo juegue sus cartas España en materia energética, sino de cómo pasemos el invierno en el conjunto de Europa, porque lo que afecta a las grandes potencias económicas europeas, Alemania, Francia, Italia, acaba repercutiendo en todos los que estamos alrededor. Nos lo contaba ayer en este programa Mira Milosevic, investigadora de Rusia para el Real Instituto Elcano.
creo que la clave está en cómo Alemania va a afrontar esta escasez de gas. Y aquí no hablamos de gas de uso civil, aquí hablamos de que gran parte de la industria de Alemania realmente depende de los hidrocarburos rusos. Si Alemania aguanta el invierno, la Unión Europea también lo hará.
Pues además de la energía, ha aparecido un nuevo elemento de tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tiene nombre propio y se llama Alexander Dugin. Este filósofo de barba larga y blanca, sin cargo político y defensor de una ideología basada en la Rusia de los zares, fue objeto de un atentado fallido que acabó, como saben, con la vida de su hija. Él es todo un referente entre las facciones más radicales que sostienen en el Kremlin que Ucrania tiene que ser destruida y anexionada. Y precisamente ese odio a Ucrania es lo que ha hecho que Rusia acuse a Kiev como el artífice del atentado, pero desde Ucrania lo niegan.
La muerte de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ahora se está investigando cómo se ha producido. Para mí, la de todas estas posibilidades, quién ha hecho este asesinato es posiblemente los elementos más radicales dentro de Rusia que no están satisfechos cómo Putin lleva esta guerra y en general con su gobierno.
Precisamente este pasado domingo se atribuyó el atentado a un desconocido grupo ruso llamado Ejército Nacional Republicano. Sin embargo, Moscú ha puesto el objetivo en otra persona, en Natalia Bok, una ciudadana ucraniana que, según Rusia, entró en el país el 23 de julio de este año. El Servicio Secreto Ruso asegura que Natalia alquiló un piso en Moscú, en la misma calle donde residía la hija de Dugin. Tras el atentado, esta supuesta espía o agente secreto de Ucrania y su hija escaparon hacia Estonia y ahora mismo las autoridades rusas están formalizando los documentos para su búsqueda y captura internacional. El objetivo de Moscú, dicen, es la extradición y un juicio. Pues así está el panorama internacional, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también es consciente de las cuestiones que tenemos encima de la mesa y ha decidido adelantar el final de las vacaciones para iniciar cuanto antes un curso político que se prevé polémico y decisivo para España. La primera cita del gobierno es hoy, a las 9 de la mañana. Sánchez reúne al Consejo de Ministros para declarar como zona catastrófica los territorios afectados por los grandes incendios de este verano. El hecho de que el Estado declare una zona como catastrófica significa que sería este quien se encargaría de la reparación de los desperfectos, así como de las ayudas a empresas y trabajadores.
Procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año.
Ojo, no se trata de una indemnización, sino de ayudas que contribuyan a paliar los daños causados. Ahora bien, veremos cuándo y a dónde llegan, porque muchos de los vecinos del grave incendio declarado en junio en la Sierra de la Culebra aún siguen esperando. Sobre el terreno, la atención se centra ahora en los incendios de Galicia, después de una jornada de ayer en la que los fuegos de la Comunidad Valenciana evolucionaron favorablemente. Ahora la atención está puesta en los municipios pontevedreses de Moaña y Ponteareas. La buena noticia es que esta noche se ha desactivado el nivel 2 de alerta, que permite pedir la intervención de la UME, y las autoridades aseguran que los núcleos de población no corren peligro. En Vejís, en Castellón, se centran ahora en reconstruir todo lo que ha quedado abrasado. Tiene más detalles Gonzalo Zavalla.
Ha sido prácticamente una semana de lucha contra un fuego que ha dejado 20.000 hectáreas quemadas y un panorama desolador. Al menos así lo ha calificado Tere. Ella vive en Vejís y cuenta a COPE cómo es entrar a casa y ver que lo has perdido casi todo.
La sensación, pues, de que te vas de tu casa. Es nuestra única vivienda. Desolador. Sí, está todo quemado, está todo calcinado. Donde nosotros vivimos, pues toda la ladera, todo quemado, la montaña enfrente.
Ahora mismo en Vejís no hay suministro de agua potable ni electricidad. Muchos negocios se han visto afectados por las llamas y el campo ha perdido el color que tenía antes del verano. Otro de esos pueblos afectados es Sacañet. El alcalde de esta localidad, Miguel Gamiz, insiste en COPE en la necesidad de trabajar desde hoy en la prevención limpiando los montes.
Los montes no se pueden cargar de maleza como están, porque eso es un polvorín. O se toman otras medidas con los montes o esto no va a terminar nunca. La ganadería es una de las...
España suma en este 2019 2022 50 grandes incendios, la segunda peor cifra del siglo tras el 2006, donde se alcanzaron los 58. Visto lo visto, mucho tiene que mejorar la cosa para no superar ese dato y que este 2022 pase a convertirse en el peor año de nuestra generación en cuanto a incendios se refiere. 50 grandes fuegos que, traducido a superficie quemada, son 230.000 hectáreas de patrimonio totalmente arrasadas.
Pues a esta hora de la mañana todavía tenemos algún que otro apunte que merece la pena conocer. Por ejemplo, hablando de incendios, un pastor ha sido detenido por el Seprona en la localidad cacereña de Talayuela por haber provocado presuntamente 8 incendios forestales declarados, acuérdense, en los meses de junio y julio. Uno de los incendios que habría provocado tuvo lugar el 22 de julio y en él se quemaron 1,9 hectáreas de terreno arbolado. COPE Extremadura, Blas Sánchez.
Se trata de un hombre de 50 años que habría actuado los meses de junio y julio y en distintas ubicaciones del término municipal de Talayuela en la provincia de Cáceres. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, recabaron información de todos los incendios, 8 en total, para esclarecer las causas. Las pruebas e indicios situarían a este hombre en el lugar de los fuegos, siendo esas zonas donde pastorea habitualmente con su ganado. El investigado había tenido que abandonar algunos pastos por no contar con el permiso de su propietario e incluso habría llegado a amenazar con que esas parcelas serían quemadas por alguna persona. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Navalmoral de la Mata.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Tú y yo
nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Cuando uno se levanta por la mañana temprano, además de poner la radio, que es una costumbre muy sana, hay que hacerse una serie de propósitos. Hay que otear así un poco el horizonte mentalmente y pensar, vamos a ver, yo, por probabilidad y estadística, ¿con cuánta gente maja me puedo topar hoy? ¿Y con cuánto cretino me puedo tropezar? Y una vez que haces ese recuento, pues de lo que se trata es de establecer un plan para coincidir lo máximo posible con la gente que merece la pena y esquivar, en la medida de lo posible, a los tontos del orto. Porque la vida todo se pega. De manera que si te juntas con gente inteligente o con gente sana, normalmente acaban sacando lo mejor de ti, tu mejor versión, por decirlo de alguna manera. En cambio, como te juntes con gente con menos luces que una patera, lo normal es que tú, a la larga, acabes un poco como ellos. Si no, fíjense el contraste tan grande entre diferentes tipologías de ser humano que estamos encontrando a cuenta de los incendios de Castellón. ¿Quién merece muy mucho la pena? Pues además de todos los bomberos que se han jugado la vida por apagar los fuegos, hoy queremos destacar la enorme calidad humana de los ganaderos de Teruel, que sin que les sobre el pasto para sus animales, porque la cosa está chuchada para todos, a pesar de que no les sobra, se están dedicando a ceder una parte a sus compañeros de Castellón para que puedan ir tirando. Esa muestra de solidaridad nos recuerda que el mundo y el ser humano siguen mereciendo la pena, por más cinismo y por más egoísmo que se gasten algunos por ahí. Pero como tiene que haber de todo en la viña del Señor, mientras unos se lo quitan de su bolsillo para dárselo a los afectados, hay otros que no solo no ayudan, sino que encima entorpecen. Nos estamos refiriendo a los membrillos que se están dedicando a visitar las zonas quemadas para hacerse selfies, que suponemos que en sus mentes posmodernas lo de hacerse una foto con un paisaje arrasado por el fuego debe ser súper chulo. Lo malo es que la zona todavía no es segura y lo único que pueden conseguir es ponerse en peligro ellos y a aquellos que tengan que ir a buscarlos si la cosa se pone fea. Así que los equipos de emergencia de la Comunidad Valenciana se han visto obligados a pedir a los postureros de turno que se queden en casa y que no molesten. Bueno, y a todo esto, ya saben, hoy el Consejo de Ministros va a declarar zona catastrófica todos los puntos de la geografía española donde este verano se han declarado grandes incendios. Anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno.
En el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica.
Todos, es curioso, aquí, hablando un poco de todo, que la clase política se haya empeñado en complicar el lenguaje de una manera tan innecesaria. Lo digo porque todo el mundo entendía lo que es zona catastrófica, ¿verdad? Bueno, pues tuvieron que cambiarle el nombre al concepto, seguramente para hacerlo más largo y complicado, para que alguno pudiera justificar su sueldo en un ministerio, de tal manera que después de soltar el concepto en cuestión, tienes que aclararlo diciendo que eso es la zona catastrófica de toda la vida. Parece una tontería, solo una anécdota, un detalle, pero no deja de ser un ejemplo de cómo funcionan las cabezas ahora mismo y de cómo estamos en las cositas, en las tonterías innecesarias, en lugar de estar en lo importante. Porque lo importante no es cambiarle el nombre al concepto de zona catastrófica, sino hacer una reflexión de país de qué estamos haciendo con la gestión de nuestros montes y cuántos efectivos estamos destinando para evitar que se produzcan los incendios pavorosos que hemos tenido que sufrir este verano. Otra reflexión que queda pendiente, por cierto, es qué hacemos con los trenes en caso de incendios en la zona. Ayer se retomaron las declaraciones ante la Guardia Civil y, por lo visto, está quedando claro que la maquinista, en lo fundamental, hizo lo que buenamente podía hacer, teniendo en cuenta que estaba más sola que la una en el tren y que nadie le avisó de que iba directa a un fuego. La caja negra confirma que los pasajeros trataron de abrir las puertas laterales, fruto del pánico que se apoderó de todos, como es comprensible, y que eso dificultó la maniobra para dar marcha atrás. Eso y que los que salieron lo hicieron por la puerta de la maquinista. Aquí la clave está en saber quién tenía que avisar de que el fuego se había dado la vuelta y ya estaba en las vías. La parte política del asunto, las autoridades civiles dependientes de la Comunidad Valenciana, dicen que eso es cosa del puesto avanzado, es decir, los que están jugándose el tipo sobre el terreno. Y los del puesto avanzado recuerdan que el 112 y todo el aparato de emergencias conectado a la administración también tenía la información y que bien podrían habérselo comunicado a Renfe y a DIF, dentro de que aseguran una y otra vez que el fuego se dio la vuelta de una manera endiablada, difícilmente predecible. Y es aquí donde a lo mejor toca hacer una reflexión de fondo, más allá de tratar de buscar a un chivo expiatorio al que crucificar por el caso concreto del tren de Begís. El tren, cuando salió de la estación, tenía el fuego a 5 kilómetros de las vías. Y que sepamos, no hay ningún protocolo que diga que eso es un peligro inasumible y que mejor que el tren no salga de la estación. La pregunta es, viendo cómo los incendios están cambiando y ya se habla de fuegos de sexta o séptima generación y que el cambio climático está provocando incendios que son lo nunca visto, imposibles de apagar, etcétera, etcétera, lo mismo hay que establecer que unas llamas a 5 kilómetros de una vía de tren, que además no han sido bien desbrozadas, como habían denunciado algunos alcaldes de la zona, pues a lo mejor eso no es seguro y ese tren se tiene que cancelar por precaución. No sabemos, habrá que ver qué sale de ahí y qué deciden los que realmente saben de estas cuestiones. Y entre tanto, pues sí, lo que decíamos antes, que en este mundo lo mismo te topas con buena gente que con auténticos malnacidos.
Estas personas, como en el caso de que nos referimos, posiblemente no le hubieran dado el carnet de conducir. Yo no califico esto de un accidente. El accidente lo puede tener cualquiera, pero bueno, seguramente paras, frenas y socorres a la persona afectada. Pero es que eso fue una burla, que los embistió al grupo y encima acelerando el coche para salir huyendo.
Este hombre al que hemos escuchado es el presidente del club de ciclismo al que pertenecían los dos ciclistas que este pasado domingo fallecían en Castellbisbal, en Barcelona, atropellados por un conductor que no solo se dio la fuga, sino que se marchó sacando la mano por la ventanilla haciendo una peineta. Uno de los fallecidos perdió la vida en el acto. Es decir, lo primero que hizo este tipejo, nada más matar a una persona, fue hacerle una peineta. Luego, después de mucho buscarle durante 10 horas, resultó que el coche era de su pareja y que él, de 41 años, tenía antecedentes por delitos contra la seguridad vial. Tuvo el cuajo de dejar aparcado el vehículo en Martorell, con la luna rota y el techo manchado de sangre. La sangre de Miguel y de José María, los dos hombres a los que mató sin inmutarse. A quien se le da el carné o el tipo de castigo que debe recibir el que demuestre no saber comportarse a los mandos de un vehículo, que es una máquina de matar según se use, lo mismo a eso también habría que darle una vuelta. Pero ese tipo de reflexiones deberían hacerlas los dirigentes políticos y los expertos a los que pagamos entre todos, porque la gente corriente, la gente normal, bastante tiene con parar el golpe de la inflación. Es decir, parar los bocados que nos están pegando los precios y los que nos van a seguir pegando.
Ha subido todo, tienes que incrementarlo sin más remedio. Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba 3 kilos de fruta, ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Yo en mi cesta de la compra, pescado poco y carne, pues también poca. Pollo es lo único que comemos en mi casa. Yo digo, cualquier día nos van a salir alas.
Nos van a salir alas de tanto comer pollo, nos comentaba ayer esta oyente, con esa resignación tan propia de la gente inteligente. A veces el humor es la mejor manera de sobrellevar las cosas. Y el frutero, pues ya lo han escuchado también. Yo tengo que subir los precios, la gente me compra menos y esto es lo que hay. Lo que hay y lo que habrá, porque los precios de la luz y del gas se vuelven a disparar mientras el gobierno no las tiene todas consigo para convalidar esta semana el polémico decreto energético. Vamos ahora con esos y otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
El precio de la luz vuelve a dispararse este martes hasta los 365 euros el megavatio hora. Es el precio más alto desde marzo y, por tanto, también desde que entrara en vigor el tope del gas hace dos meses. Precisamente el gas ha marcado también un nuevo máximo al alcanzar los 278 euros al cierre de ayer. Y otro mal dato es el del Euribor, por encima del 1,1% este mes de agosto. Es el mayor nivel desde 2012 y el que marcará el precio de las hipotecas de tipo variable a partir de septiembre. En Ucrania, mientras Rusia acusa a los servicios secretos ucranianos del atentado que acabó con la vida de la hija de Dugin, Erdogan, presidente de Turquía, ha vuelto a ofrecerse para mediar entre Zelensky y Putin.
Nuestro objetivo es abrir el camino para resolver esta crisis desde la raíz, reuniendo al señor Putin y al señor Zelensky en nuestro país en una fecha no muy lejana, si Dios quiere.
De vuelta a nuestro país, el Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Lo hace sin el apoyo de la Comunidad de Madrid, que critica que el gobierno quiera ubicarlo fuera de la capital. Tras la reunión, Pedro Sánchez viajará a Colombia, donde comienza una gira que le llevará también a Ecuador y a Honduras, donde pretende reforzar el papel de España como punta de lanza en las relaciones entre estos países y la Unión Europea. Y hablando de Hispanoamérica, problemas judiciales para Cristina Fernández de Kirchner. La Fiscalía Argentina ha solicitado 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la actual vicepresidenta por haber defraudado al Estado mediante la concesión irregular de obras públicas. Y un último apunte, en Tarragona se investiga la muerte de 5.000 peces en el pantano de Flix. La falta de oxígeno en el agua, como consecuencia de la sequía, podría ser la causa. Y en el partidazo de COPE, Simeone apuesta por Griezmann, Mikel Zumalde.
El Atlético de Madrid insiste en que la plantilla está cerrada y con el futbolista francés dentro. Mientras que en el Metropolitano tratan de rebajar su coste, Simeone lo considera una pieza clave con una nueva posición y con el rol de revulsivo en este arranque liguero. Por otro lado, el club colchonero anunció que sancionará a los implicados en el altercado con Mario Hermoso, que incluye la expulsión del estadio. En el Real Madrid, ayer se despidió Casemiro del club blanco en un acto presidido por Florentino Pérez. No pudo contener las lágrimas en una despedida en la que explicó que se iba con la conciencia tranquila después de dejarlo todo y confesó haber disfrutado mucho jugando al fútbol al lado de Kroos y Modric. Por la tarde viajó a Manchester para presenciar en directo la victoria por 2-1 del Manchester United ante el Liverpool. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España con una apasionante jornada de media montaña con salida en Vitoria y final en La Guardia.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Se han cumplido ya 20 años de la promulgación de una ley ahora en desuso, la ley de partidos. ¿Se ha aplicado alguna vez? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Me dice un profesor de Derecho Constitucional de Santander que es escandaloso que 20 años después de la aprobación de la ley de partidos, que del 27 de junio de 2002, no se haya aplicado nunca, pero que nunca. Pese añade a que varias formaciones políticas la vulneran constantemente, y tiene razón. Recuerdo a este respecto la enemiga frontal del PNV, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego, que coincidieron entonces en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en esta denuncia tan frívola, tan tópica y tan estúpida como esta. Es una ley franquista, dijeron. Pero los partidos que apoyaron, sin embargo, el texto, Partido Popular, PSOE, Coalición Canaria e incluso la antigua Convergencia, tampoco han movido un dedo en todo este tiempo para que, sin ir más lejos, Bildu y Esquerra Republicana pudieran ser ilegalizados de acuerdo con la ley y los tribunales. Parece que, según recuerda este constitucionalista, hay en esta ley un artículo, el 10, que se refiere precisamente a las causas de disolución judicial de un partido y que recoge estos dos imperativos. Cuando persiga de deteriorar o destruir el régimen de libertad o eliminar el sistema democrático, o cuando incurra en supuestos ilícitos tipificados en el Código Penal. ¿Se aprobaría hoy una ley como esta en el Parlamento? Pues claro que no. Sánchez ya ha anunciado muchas veces que su intención sería derogarla cuanto antes, como le exigen sus socios filoetarras e independentistas. Fíjense en esto. Ni siquiera Vox ha tenido la intención durante todo este tiempo de reclamar su aplicación.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, tú lo vienes contando esta mañana. Panorama tormentoso, el que pintan los periódicos también. A martes 23 de agosto, El Mundo, por ejemplo, abre con la previsión de la AIREF. Ve una caída del Producto Interior Bruto al final del verano. Si se confirma, sería el primer descenso de la economía española en verano en los últimos 9 años. El panorama se completa con titulares como 5 días. La crisis energética lleva al euro a cotizar por debajo del dólar. Tampoco sucedía desde hace 20 años. O La Vanguardia. El Euribor se dispara al 1,3%, su nivel diario más alto en 10 años. Ya ofrecen los bancos subrogar la hipoteca a plazo fijo, visto el panorama. Y a todo esto abre páginas de Nacional ABC con esta noticia. Sánchez abre el curso decidido a proyectar su imagen internacional. Inicia hoy un viaje a Colombia, Honduras y Ecuador y aspira a presidir la Internacional Socialista. Varios periódicos relatan esta mañana que varios jueces están rechazando la oferta para ser miembros del Tribunal Constitucional en esa renovación parcial del mes que viene. El último, según El País, el hombre que redactó la sentencia del proceso, el juez Manuel Marchena. Y en varias portadas aparece el rostro de Natalia Pavlova, la presunta espía ucraniana a la que Rusia acusa de atentar contra la hija de uno de los ideólogos de Putin. Los periódicos relatan cómo la mujer cruzó la frontera y pasó a Estonia con su hija de 12 años al día siguiente del atentado y antes de que varios medios rusos difundieran su imagen.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues voy con una del nivel que exhibe la política española últimamente. Sánchez, ya sabes que abrió el verano con la genial idea de quitarse la corbata para ahorrar energía. Y cuenta la mirilla de La Vanguardia que las imágenes de la reunión de ayer de la dirección del Partido Popular mostraban a los caballeros presentes, Feijóo incluido, sin corbata. Pero para anunciar el voto negativo al decreto energético, el portavoz de Endodo pensó que lo coherente era salir con corbata. Es lo que hay.
Momento para la píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Se acaba el mes de agosto y comenzamos a ver los primeros síntomas de la tormenta económica que se cierne sobre Europa. El Bundesbank, el Banco Central Alemán, ve inflación en el 10% en otoño en Alemania y anticipa también recesión en el país. Y ya sabemos que la suma de la alta inflación con la recesión crea esta inflación. La causa, según la institución, hay que encontrarla en los altísimos precios del gas tanto en verano como en los mercados a futuro para este otoño. Aunque Alemania asegura tener, Sergio, reservas cubiertas en un 89% de las previstas para este año, la realidad es que con esas reservas no se puede mantener en funcionamiento normal la locomotora de Europa. Es decir, necesitan mucho más gas, Sergio, que el almacenado. Alemania no tiene capacidad para almacenar más gas y el riesgo a que Rusia corte el suministro cada vez parece más real. Ni que decir tiene que el mensaje del Bundesbank es una llamada de atención al Banco Central Europeo, que podría subir los tipos de interés en septiembre en medio punto o en 75 puntos básicos.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sube la luz, sube el gas y se dispara también el Euribor. La media del mes de agosto terminará por encima del 1%, el mayor nivel desde hace 10 años. Eso quiere decir que a partir del mes de septiembre las hipotecas de tipo variable se van a encarecer. Susana Moneo.
El mercado ya está descontando la próxima subida de los tipos que hará el Banco Central Europeo en septiembre y que será de medio punto básico ante la elevada inflación. Con este 1,34 de ayer, la media del mes de agosto, que es la que se toma en cuenta para actualizar las hipotecas, está ya por encima del 1,1%, su mayor nivel desde junio de 2012. La mayor parte de las hipotecas en España, un tercio, son variables, aunque en los últimos años, previendo la subida del Euribor, se habían afinanciado las de interés fijo. Quien tenga que renovar a partir de septiembre va a sufrir un encarecimiento de la cuota a razón de 85 euros al mes por cada 100.000 de crédito. Por ejemplo, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años con diferencial del 1% costará 130 euros más al mes.
Ojo a esto, la DGT está estudiando eliminar la luz ámbar de los semáforos para evitar atropellos. Lo hace a raíz de un estudio que advierte de la peligrosidad de esa luz intermedia para los peatones. Luis Calabor.
El peligro se encuentra en el ámbar. España es el único país del mundo que mantiene la fase ámbar intermitente en sus semáforos. Esa es la gran conclusión a la que han llegado los investigadores de la Safer Roads Foundation británica y de la que se ha hecho eco la DGT. Entre 2019 y 2020 murieron más de 100 personas en los pasos de peatones, un número que aseguran que hay que evitar a toda costa. El presidente de la asociación, Michael Woodford, ha explicado que eliminando la luz ámbar de los semáforos se reducirían los atropellos en un 25%, unas vidas que se salvarían por eliminar una peligrosa situación, la que se produce con el peatón cruzando en ámbar. Proponen una solución y es la de cruzar en dos etapas separadas. Ya se hizo en el centro de Londres en su momento y no afectó al tráfico. La DGT se está planteando cambiar este sistema por el mensaje contradictorio que supone para peatones y conductores.
Hablando de atropellos, uno de los colectivos más vulnerables son los ciclistas. A las dos víctimas mortales por el atropello en Castellbisbal, en Barcelona, hay que sumar un nuevo ciclista fallecido ayer en San Fernando de Henares, en Madrid, tras ser arrollado por un turismo. Para evitar este tipo de accidentes, en Cataluña van a instaurar un radar que avisa del posicionamiento de los ciclistas. Barcelona, Óscar Estivill.
El Servicio Catalán de Tráfico ha anunciado que ya tienen en marcha un proyecto para instalar señalizaciones para avisar de la presencia de bicicletas a los conductores. Estas señales detectarían el paso de los grupos de ciclistas y alertarían de su presencia a los coches que vayan detrás o que se acerquen de frente. Pongamos que el conductor circula a 70 km por hora por una vía donde es habitual mezclarse con colectivos vulnerables. Si va a encontrarse con un ciclista, se le informará con señales muy llamativas que debe reducir la velocidad a 50 km por hora. Se sancionará a quien incumpla la advertencia, porque el sistema de seguridad irá acompañado de un radar de control de velocidad. La tecnología ya se ha contratado y se está acabando de decidir en qué punto se probará a partir de septiembre. Lo que es seguro es que se empezará por algunos túneles.
Siempre estoy y se me espera. Nunca vi la vida desde la barrera. Yo me expongo y también propongo. Y lo hago todo a mi manera. ¿Cuántos escondieron la cabeza? Yo, sin embargo, di la cara. Y cuando hizo falta, puse calma. Soy heredero de un charrego. Quise salir muy pronto del agujero. ¿Cómo es posible ser el rey? Y escribir mi propia ley. ¿Cómo es posible ser el rey?
Publicó el último clásico que no pudo llevar al directo por culpa de la pandemia. Fue el primero en decir yo sí toco en el Palacio de los Deportes para solo 1.800 personas. Fue el primero en llenarlo cuando se pudo llenar. Y ahora ha sacado Diario de una tregua, acompañado de una gira que le va a llevar por toda España hasta el 2 de diciembre. ¿Y cómo se llama la gira? Pues como solo se puede llamar a Loquillo. Como lo que es, el rey de la actitud.
¿Cómo es posible ser el rey? Si desde niño mi corazón.
Desde que en 1978 empezó a cantar en un cabaret de las Ramblas de Barcelona, no ha dejado de ser el rey ni un solo segundo. Aquí siempre fuimos y siempre seremos muy de José María Sanz, loquillo, siempre en continuo cambio para siempre ser uno mismo. Camino ya de las 7 de la mañana de un día muy intenso aquí en Herrera en Copé.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tinto de verano, Don Simón.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?